Las 6 de la tarde, a 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Un presidente del gobierno tan viajero como Pedro Sánchez hasta hoy no ha viajado a Marruecos. Tradicionalmente Marruecos es el primer país al que viaja un presidente del gobierno. Aquí ha tardado 5 meses. Este es un viaje sin foto bonita, este es un viaje complicado, este es un viaje para mantener unas relaciones con nuestro país vecino que son esenciales para la inmigración y para muchas otras cuestiones. Es cierto que la agenda del rey Mohamed VI es una agenda muy complicada porque sus circunstancias personales han hecho difícil hasta hoy el encuentro que ya sí se ha producido. Pero un poco más de empeño hubiera permitido, sin duda, solucionar este problema que no se ha solucionado hasta 5 meses después. La relación con Marruecos retrata en gran medida la falta de rumbo de la política migratoria de Sánchez. Solo después de pasado bastante tiempo, Pedro Sánchez reclamó a la Unión Europea 140 millones de euros en cooperación para detener esa sangría que supone que muchos se lancen al estrecho. Sin cooperación internacional, sin ayuda por parte de Europa, es difícil pensar que el estrecho, una de las zonas del mundo con una diferencia de renta más grande, no siga siendo un gran ataúd. Acaba de encontrarse un nuevo cadáver de la patera hundida frente a Caños de Meca. Pedro Sánchez podía y puede todavía hacer mucho más en la Unión Europea para mejorar las relaciones con Marruecos, para hacer frente al drama del estrecho. Pedro Sánchez podría haber presionado a nuestros socios para conseguir que el monto de esas inversiones sea mayor. Pedro Sánchez, ya veremos si después de esta visita lo mejora, hasta ahora no lo ha conseguido, podía haber concretado un acuerdo firmado en 2013 para evitar la llegada de menores no acompañados, no solo para evitar su llegada, sino para favorecer la devolución. Los menores no acompañados llegan a España y ahora están pagando por nuestras ciudades. Pedro Sánchez podría y todavía puede exigirle a Bruselas más compromiso de Frontex, de la agencia europea que controla las fronteras y que rescata en el Mediterráneo. Lo hizo Grecia cuando estaba afectada por la crisis migratoria. Lo hizo Italia cuando estaba afectada por la crisis migratoria. ¿Por qué Pedro Sánchez mantiene esta posición errática? Lo mismo acoge el Aquarius que luego recurre a las devoluciones en caliente. ¿Por qué Pedro Sánchez no alza la voz en la Unión Europea para poder ofrecer a Marruecos una mejor cooperación, para poder ofrecer un mejor rescate en el estrecho? ¿Por qué va con el freno puesto, con el freno de mano echado, Pedro Sánchez, en esta cuestión trágica del estrecho, en el que mueren, podemos decir que todos los días, muchas personas? Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos que Defensa no estará presente en el próximo Salón de la Enseñanza de Barcelona por una cuestión técnica de calendario. Según ha podido saber la cadena COPE, el Ministerio quiere que la participación en estos actos sea rotatoria. El evento educativo ha contado con su presencia desde el año 2001, pero en las últimas ediciones ha sido criticada por algunos sectores y la propia alcaldesa Ada Colau ha mostrado sus reticencias. Manuel Ángel Gómez.
No habrá stand de las Fuerzas Armadas en esta feria que se celebrará en marzo. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar ha elaborado el calendario de actividades del próximo año y se ha decidido ir a otro sitio para que haya una presencia de forma rotatoria en este tipo de actos. Defensa quiere primar los intereses de reclutamiento y no ir a buscar a futuros soldados siempre en los mismos lugares. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mostró su oposición a la presencia del Ejército de Tierra en anteriores ediciones de ese salón de enseñanza. La intención decisión del departamento de Margarita Robles sería mantener su participación en ferias en Cataluña, como hizo, por ejemplo, en el Salón Náutico en octubre.
Y tanto el PP como Ciudadanos han pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar la ausencia de Defensa en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Javier Atar.
La oposición se lanza a pedir explicaciones a la ministra de Defensa. El PP va a solicitar que Margarita Robles comparezca en el Senado. El presidente popular, Pablo Casado, le ha reprochado a Sánchez que sus socios impidan al Ejército estar en el Salón de la Enseñanza.
Y yo exijo explicaciones al Gobierno de España para que dejen de humillar sus socios al Ejército y para que dejen de humillar su propio gobierno al no hacer nada a los policías nacionales y guardias civiles que son insultados impunemente por el vicepresidente de la Generalitat.
Robles también podría tener que dar explicaciones en el Congreso porque Ciudadanos, por su parte, acaba de registrar esta tarde la solicitud de comparecencia urgente de la ministra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, acaba de hablar en Bruselas sobre las informaciones que se han publicado en torno a la adquisición de su casa a través de una sociedad instrumental. Lo ha hecho tras la reunión del Eurogrupo. Corresponsal, José Luis Concejero.
Lo que se busca es tratar de desviar la atención de los temas que interesan a la gente. Así ha tratado de justificar la ministra de Economía, Nadia Calviño, las informaciones publicadas por el diario ABC en las que asegura que creó una sociedad instrumental para comprar una vivienda. Dicha sociedad, insiste este periódico, habría conseguido unos ingresos de 245.000 euros y solo habría pagado el 2% en el impuesto de sociedades.
Mi reflexión es que muy bien debemos estar haciéndolo cuando lo único que encuentran para atacarme es tergiversar hechos, algunos de hace 18 años, ¿no?
Ha recordado Nadia Calviño que ya ha dado todas las explicaciones y que lo importante ahora mismo es rebajar la crispación del debate político.
Y te cuento ahora que una treintena de magistrados del Supremo han apoyado en un comunicado las reivindicaciones que han llevado a los jueces y fiscales a su segunda huelga en lo que va de año, con lo que reclaman mejoras salariales, más medios y mayor independencia. Según los convocantes, 3.000 jueces han seguido la huelga y casi 1.000 fiscales. La juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, espera que la ministra de Justicia tome nota de su protesta.
Esperemos que nos convoque y que realmente asuma su responsabilidad como ministra para dar satisfacción a aquellas reivindicaciones que ella misma hizo. Es lo que estamos esperando las asociaciones. Sin represalias por hacer huelga o esa especie de amenazas veladas, no. Los jueces y los fiscales ejercemos un derecho fundamental, como el resto de los ciudadanos.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en negativo, presionada una vez más por las incertidumbres sobre Italia y Gran Bretaña. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,5% hasta 9.006 puntos. Las turbulencias en el Reino Unido, a cuenta del culebrón del Brexit y el pulso de Italia con la Comisión Europea, siguen agobiando a los mercados financieros. Pasado mañana, Bruselas se pronunciará sobre los presupuestos de Italia y la incertidumbre es muy grande. La prima de riesgo italiana ha empeorado, supera los 320 puntos. La libra esterlina continúa muy débil, se cambia por 1,28 dólares a la espera de comprobar si sale la cuestión de confianza sobre la primera ministra británica. En la Bolsa de París ha destacado hoy la caída de un 8% de Renault. El presidente de la compañía automovilística, que también lo es del consorcio en el que se encuentran Nissan y Mitsubishi, ha sido acusado de irregularidades financieras y de fraude fiscal.
Y en los deportes, Pedro Sánchez impulsa una candidatura conjunta de España para organizar un Mundial de Fútbol. Luis Munilla.
España quiere organizar el Mundial de Fútbol de 2030 junto a Portugal y a Marruecos. Ya tenía el OK de Portugal y hoy ha conseguido el del rey marroquí Mohamed VI. Así lo ha confirmado hace unos minutos Pedro Sánchez en Rabat.
Y sería la primera vez que hay una candidatura que se presenta a un Mundial de Fútbol entre dos continentes, entre Europa y entre África. El rey Mohamed VI ha sido muy receptivo y vamos a empezar a trabajar ambos países junto con Portugal en la presentación de esa hipotética candidatura que creo que sería muy competitiva y que desde luego a nosotros nos hace muchísima ilusión.
Ahora falta que la candidatura se oficialice y que la FIFA la termine aceptando. Esto de momento solamente un primer paso. En Vigo, en el Celta, informa Santi Peón, el Leicester está siguiendo a Brais Méndez. Del Barcelona, hoy Luis Suárez también le ha dado un toque a Dembélé. Cree que merece estar en el Barça, pero que debe ser más responsable. En segunda división se cierra la jornada a las 9 con el partido Almería Deportivo de La Coruña y se juega también, en este caso a las 9 menos cuarto, el Alemania-Holanda, que nos va a dar el último clasificado para la final a 4 de la Liga de Naciones. Si Holanda o Francia.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
llover y las temperaturas máximas serán de 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la A3 en Perales que provoca el cierre del carril izquierdo sentido entrada a Madrid. Además hay problemas en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en San Fernando y en el enlace con la M30, en la A6 en el Plantío, en la M607 en la altura de la Universidad, en la salida por la 1 en Alcobendas, por la 2 en Torrejón y Alcalá, por la A3 en Rivas, en la M40 en Hortaleza y los recintos feriales circulando hacia la A2, en Coslada circulando hacia la A3, en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen hacia la A5, en las Tablas, Monte Carmelo y los túneles del Pardo hacia la A6, en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A5. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A pocos metros de la frontera con Estados Unidos está el campamento de la caravana de migrantes. Dispositivos del ejército estadounidense se preparan frente al muro con México para evitar la entrada en el país. En la ciudad mexicana de Tijuana, acostumbrada al flujo migratorio, la situación se ha desbordado. Tanto que se están viendo un poco las dos caras de esta crisis humanitaria. La de los que quieren ayudar, que dan cobijo y alimento, y los que se muestran en contra, con protestas e incluso con actos de violencia.
Tijuana espera la llegada de 5.000 personas y ahí está la frontera mexicana con Estados Unidos. Nuestra corresponsal María Berza. María, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué se está viviendo en este momento en la frontera, María?
Mira, pues en estos momentos me encuentro justo en el paso fronterizo del Chaparrán, que es uno de los varios puentes que hay aquí en Tijuana y donde los migrantes suelen venir a registrarse para pedir asilo. Y la verdad es que la situación aquí es bastante tranquila. Hay más o menos un centenar de migrantes, muy pocos de la caravana, que siguen en el albergue. Ellos están registrándose, como digo, se apuntan en un cuaderno, les dan un número y tienen que esperar entre un mes a dos meses hasta que les toque pasar ya directamente a la aduana y poder empezar con las solicitudes de asilo en Estados Unidos. En el campamento, como digo, la gente que llega hasta aquí es esporádica, el grueso todavía no ha llegado, están decidiendo cómo lo van a hacer, si vienen en grupo todos, algunos se apuntaron, otros no, y hay un poco de incertidumbre, ¿no?, sobre qué va a pasar a partir de ahora.
¿Y cómo están los ánimos? Dices que todavía son pocos, que falta el grueso, pero de los que ya están ahí, ¿qué ambiente se respira? ¿Qué es lo que cuentan?
Mira, son pocos relativamente, porque en el albergue hay 2.500 personas, aunque, como bien decíais, están llegando más. El ambiente es tenso, y tenso sobre todo porque hay mucha desinformación. Ayer hubo una manifestación anti-inmigrantes en la que había mucha gente de extrema derecha, estuve hablando con uno de los participantes, por ejemplo, que era un estadounidense, Trump supporter, un aliado de Trump, que venía aquí a Tijuana a manifestarse contra la invasión, que es como la consideraba él. Pero también hay gente que está un poco temerosa de que cualquier acción que puedan hacer todos los integrantes de la caravana, por ejemplo, se estaban pensando si hacer una especie de plantón en el paso fronterizo, pues que eso pueda perjudicar el flujo diario, porque hay mucha gente que pasa a Estados Unidos a diario a trabajar. Y también les preocupa a los migrantes que están aquí pidiendo asilo. Me lo comentaba, por ejemplo, un agente de Michoacán. Rosy, la escuchamos.
También se oye que quieren entrar a fuerzas a Estados Unidos.
Que están esperando más gente de ellos para meterse a la fuerza. Pero pues es lo que, por eso la gente
es lo
aquí,
que se escucha.
Tijuanense, pues está, o sea, que no los quiere ya los quiere echar de aquí. Porque cómo es posible que ellos nada más vengan a invadir aquí tanta gente, siendo que sí, todos tenemos derechos, pero conforme así vayan llegando, tienen que irse registrando para pedir el asilo.
Pero entonces, María, el rechazo no es solo, digamos, de la gente que ha cruzado la frontera porque son partidarios de Trump, sino de alguna parte de la población de Tijuana.
Sí, parte de la población de Tijuana, como digo, porque algunos lo que temen es que las acciones del gobierno de Estados Unidos impliquen o cerrar algunos carriles, como ya ha pasado, algunos carriles de acceso a Estados Unidos, o bien que se paralice y entonces que en lugar de tener que hacer 2 horas para cruzar la frontera tengan que hacer 5. pero a Rosy que la escuchábamos era una propia migrante, o sea, es una migrante que viene de Michoacán huyendo Ajá. también de la violencia, y a ellos les preocupa también que de alguna manera puedan ser favorecidos, ya. entre comillas, pues estos grupos que vienen de Honduras.
Y complicado. Esa posibilidad que comentabas también, ¿realmente hay temor de que decidan reunirse pues el grueso de todos los que vienen y hacer una especie de asalto por la fuerza?
Mira, yo creo que el asalto por la fuerza es totalmente descabellado pensarlo. Hubo un grupo, indudablemente en este grupo tan grande, pues hay gente de todo tipo y, yeah. y hay gente indudablemente, bueno, pues que podía ser más revoltosa, como lo quieren decir así, o más violentos, y sí intentaron pues subirse al muro en las playas de Tijuana, pero yo creo que era más una escena de foto que de invasión real. Imposible realmente poder cruzar este muro a la fuerza y poder intentar saltarlo. Hay mujeres, niños. Lo que sí podría pasar es que hubiera algún tipo de acción de protesta pacífica, pues eso, por ejemplo, sentándose en el puente todos o llegando todos en masa y hacer una especie de manifestación. Eso podría pasar, pero indudablemente eso tendría pues unas serias consecuencias. Aquí la policía, lo contabais antes, no solo los estadounidenses, también la mexicana, en algunos puntos de la frontera lo que ha puesto son como pequeñas vallas, como placas de hierro para intentar evitar cualquier tipo de avalancha y que bueno la gente vaya por su camino. Pero indudablemente esa protesta o ese paro o ese bloqueo temporal no se descarta, aunque todavía no hayan decidido absolutamente nada.
Pero por lo que nos dices, si las cosas son como suceden siempre, todos los que lleguen se registrarán y tendrán que esperar un mes para ver si consiguen pasar. Claro, esto significa que mucha gente tendrá que vivir, acampar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? ¿Dónde pueden instalarse?
Pues mira, el problema fundamental es que Tijuana es una ciudad de recepción de migrantes y estaba ya desbordada. Aquí los albergues por los que he pasado al margen de la caravana me decían que Trump ya había ralentizado en estos últimos meses mucho el acceso. O sea, a veces podían entrar hasta 90 personas cada día a solicitar ese asilo. Se había bajado, había días que solamente aceptaba Estados Unidos 10. Es una especie de cuello de botella, ¿no?, que ha ido acumulando gente y los albergues están totalmente desbordados. Si a esa situación le sumáis que ahora llegan, ya están aquí 2.500 personas, que hay miles llegando, pues imaginaros, es una cuestión de recursos, de comida, de alojamiento. El gobierno de la ciudad dice que él solo no puede y la gente, los ciudadanos, indudablemente también se quejan de que les están dejando a Tijuana toda la decisión. El gobierno federal y debería poder hacer algo y de momento aquí se quejan de que no ha llegado nada. Entonces, pues no se sabe, la situación es crítica y sobre todo por esos ánimos encendidos y esos grupos más radicales, tanto desde el lado de los que no quieren a los migrantes como grupos radicales entre los migrantes, pues podrían entorpecer mucho las cosas, la verdad.
Estamos oyendo de fondo a alguien que grita. ¿Qué dice, sí. María? No podemos distinguir lo que dice.
Sí, bueno, la verdad es que es como una especie de predicador. La verdad que parece que estaba un poco bebido.
Ya.
No sé, creo que es más anecdótico que otra cosa.
No es informativamente relevante. Gracias, María.
María, muchas gracias por contarnos la situación que estáis viviendo allí en Tijuana. Gracias, buenas tardes. Y posiblemente este haya sido uno de los vídeos más impactantes del fin de semana. Ocurrió el sábado en un edificio de Mesa del Mar en Tenerife. En él se ve cómo las olas alcanzan el tercer piso de un edificio y se llevan varios balcones por delante. Pero no ha sido el único suceso. La verdad es que el fuerte temporal también ha provocado... Mira, escucha, escuchamos que dice, se lleva el balcón, ¿verdad? Y el oleaje, bueno... Este fuerte temporal también ha provocado la rotura de cristales en otros edificios y locales comerciales. Las zonas más afectadas han sido la Avenida Marítima de Garachico y la Carretera General de la Comarca, aunque se espera que a lo largo del día se reabra el tráfico.
Vamos a hablar con Tomás Pérez, que es el dueño del restaurante que ha quedado destrozado. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo sucedió lo que estamos viendo todos en ese vídeo? Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, pues lo que han visto por la tele, no puedo decir mucho más. Nosotros estamos acostumbrados a que habitualmente entra el mar, pero no con tanta manera, o sea, con tanta fuerza. lo que hacemos antes de salir, pues dejamos todo un poco preparado para que cuando entre, porque suele entrar, pues nada, no rompa nada. Luego llegamos al día siguiente, achicamos y ya está, pero en este caso no fue así. En este caso fue aproximadamente a las 11, las 12 de la noche, ya habíamos salido de los locales, por supuesto, y estamos en la Esteban de Ponte, que es la calle que está detrás, y era tanto el mar que entraba, que nada, bueno, yo que tengo experiencia de muchos años, sí, decidí salir del pueblo, o sea, me fui del pueblo, y estamos viendo todo desde un pueblito que está cerca, San Pedro, de un mirador, porque era impresionante, o sea, yo ya sabía que el negocio estaba totalmente destrozado, y no podíamos hacer nada, y ya pues en el transcurso del día de ayer pues ya empezamos a hablar, ya empezamos a... La verdad es que los políticos se han portado bien, tú sabes, como que los políticos pues hablan bastante.
Vamos a ver. ¿Y si esta vez se han portado bien?
¿Esta vez ha pasado de las palabras a los hechos o qué?
Vamos a ver, por ahora se están portando muy bien. Por ahora lo que es la ayuda, ya mi negocio está preparado, siendo el más afectado del pueblo.
¿Sí?
O uno de los más afectados, por no decir que ya está preparado para mañana empezar a medir. Y yo no sé si me habrán oído decirlo en otros medios, pero lo he dicho hoy muchas veces. Yo y mi mujer somos los autónomos y es lo único que tenemos para vivir. O sea, el dinero que sale de ahí es el que mantiene a mi familia.
¿Pero cómo quedó vuestro restaurante, Tomás?
Cero. O sea, las columnas y las paredes, lo habrán visto. Y lo peor de todo es que con un montón de escombros y todo el material que estaba dentro, pues como si hubiera habido, ¿qué te digo?, un tsunami, que es algo parecido a lo que hubo.
Yeah. O sea, entró, digamos, el mar dentro.
Entró el mar dentro, no solo entró dentro, sino pasó todo el local y salió por la parte de detrás, por el patio, y subió al segundo piso del edificio. El edificio fue evacuado, pues creo que algo así de las 3 de la mañana.
¿Y cómo habéis conseguido en tan poco tiempo apañarlo, para tenerlo listo ya casi para abrir?
No, en ningún caso he dicho yo que sea casi para abrir. Lo que hemos hecho es todo lo bueno, yo y todo el pueblo, porque la verdad es que todo el pueblo me ha ayudado, y ahora el ayuntamiento, hay un montón de gente, operarios del ayuntamiento y maquinaria, y con la ayuda de todo el mundo he procurado pues todo lo que está roto, que es todo, pues sacarlo hacia afuera. Ellos se lo han ido llevando en contenedores y lo antes posible. O sea, yo lo que quiero es que ya cuando venga mañana a medir el que va a poner la puerta nueva, pues que al llegar tenga ya preparado para el medir, porque necesito, yo no estoy ahora mismo, todavía no he pensado cómo lo voy a pagar, y me imagino que habrá algún tipo de ayuda.
¿Pero seguro teníais o no?
Sí, por supuesto, ya yo empecé a trabajar en cuanto los peritos del consorcio salieron de mi local y me dieron la autorización, por supuesto. No toqué nada hasta que ellos llegaran, pero por casualidad llegaron a mi local al primero, y en cuanto ellos me dijeron que ya podía empezar, pues empecé.
O sea, que lo que tienes es que tienes el local ya completamente limpio para empezar a trabajar y volver a reconstruirlo y ponerlo todo otra vez, ¿no? Porque no ha quedado nada, ni la cocina, ni nada.
No, vamos a ver, completamente limpio no. O sea, es la primera limpieza, teniendo en cuenta que va a haber una obra luego.
Ya.
Y hay algo en la cocina, el extractor de la cocina, por ejemplo.
Ese ha quedado.
Está escachado. Pero pues como no sé hasta dónde van a llegar las ayudas o hasta dónde va a llegar todo, y yo no dispongo de capital, y además yo tengo una hipoteca como todos los españoles.
Claro.
¿Entiendes? Tengo que afrontarla, o sea que no tengo la disponibilidad de decir, no, lo pongo todo nuevo. No, soy un autónomo y además de los pobres, tengo 2 empleados a media jornada, y yo y mi mujer, ¿entiendes? No tengo capital ahora mismo, nada. No puedo rehipotecar el negocio otra vez porque lo tengo ya hipotecado. O sea que lo que tengo es intentar que abrir cuanto antes, y ya veré cómo voy pagando lo que me voy a gastar. Si resulta que los políticos y el consorcio de seguros me apoyan y puedo salir adelante, ya le iré pagando a todos. Tampoco quiero nada, porque lo mío es una iniciativa privada.
Claro.
Pero es verdad que los autónomos necesitamos un empujoncito. No solo va a ser subirnos los impuestos y subirnos
las cotizaciones.
¿Entiendes? No se trata de eso. Se trata de que somos en España los que, el motor de España, somos los autónomos.
Bueno, Tomás, pues que se vayan arreglando las cosas y podáis abrir cuanto antes el restaurante después de
un abrazo,
de esta inundación tremenda.
Muchas gracias.
Un abrazo, Tomás, desde
Pérez,
aquí, Tomás.
Gracias. Buenas tardes. Hola, Paloma.
Pilar, Fernando,
¿qué nos cuentas?
Buenas tardes. Pues mira, que el otro día en esa típica reunión de antiguos alumnos llegó el listillo de la clase y se puso a hablar del seguro de Línea Directa que acababa de contratar, por cierto, que si tenía las mejores coberturas, que si pagaba poquísimo. Bueno, que al final no pudimos más y todos le cantamos aquello de llegas tarde, porque todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta las condiciones en lineadirecta.com, todo seguidito, una compañía Bankinter.
Querida Rosa, ¿qué regalo nos traes ahora?
Querida Pilar, ¿qué regalo han decidido compartir los oyentes?
Yo creo que lo repitáis, que os ha salido muy bien, otra vez, venga.
Querida Rosa, ¿qué regalo nos traes ahora?
Querida Pilar.
Muy bien, parece un serial de la radio.
Un momento, vamos a hacer otra cosa todavía. Querido Fernando, ¿qué regalo tenemos hoy para nuestra querida Rosa? ¡Que es su cumpleaños!
¡Es su cumpleaños!
¡Felicidades!
¡Gracias!
¡Felicidades!
Muchas gracias.
Yo no lo había dicho por discreción.
¿Cómo es el Alipoli?
Alipoli. La mano, hay que mover la mano. Hay que abanicarse con la mano.
Mi mejor regalo es estar aquí con vosotros.
¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito!
Esto está quedando, parece un salón del 19. Nos falta una tacita de té de buena porcelana y beberla levantando el dedo meñique.
Nos ha llamado moñas desde el principio del programa hoy, ya cualquier cosa.
Es verdad, es cierto.
No, yo no he dicho que vosotras seáis moñas.
Un poco sí, ¿eh?
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que la canción de Elton John
y el
vídeo me parecía moña, pero vosotras, ¿qué vais a ser?
Hay otras canciones de Elton John menos moñas, luego ponemos otra.
La verdad es que...
Venga, regalos. Venga.
Bueno, a ver, un oyente que está doblemente ilusionada porque se ha autorregalado con el dinero ahorrado de su primer año sin fumar,
anda.
Su vuelta a Nueva York.
Es una pasta fumar.
Hombre, ya lo creo.
Fíjate, pues se va a pagar el viaje de vuelta a Nueva York, dice, así que no puedo estar más contenta.
Pues no me extraña, pues mira, sí, enhorabuena.
Pues sí, y más autorregalos en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Buenas tardes, amigos y amigas de la tarde COPE. Pues mi autorregalo fue este año, al cumplir 40 años, pues no se me ocurrió nada más y nada menos que autorregalarme un coche, el coche que quería desde hacía 2 años. Hablé con el comercial vía WhatsApp, lo vi por fotos y ni lo probé. Lo compré así, tal cual. Y estoy súper contenta.
Anda,
con
bueno, es una mujer...
Autorregalo,
no está mal, ¿eh?
Una mujer decidida y pues lanzada, ¿eh?
Genial, ¿eh? Enhorabuena, que lo disfrutes mucho.
Pues sí, dicen por aquí, el mayor regalo a mi marido se lo he hecho este año. Le he regalado una guitarra eléctrica. Hacía tiempo que quería comprarse una nueva y ahora no sé si he hecho bien porque está todo el día enseñándome canciones que va aprendiendo.
Oye, y sin no hemos preguntado si alguien ha sido... estamos valorando los regalos, ¿no? Pero siempre hay que preguntar por ese regalo que, curiosamente, a quien le viene bien es a la persona que lo regala.
Que lo regala.
Es decir, esa persona que regalaba en su casa camisas de su propia talla, ¿eh? O magníficos abrigos que solo le venían a él. Bien.
Un spa para dos. Un spa para dos.
Por ejemplo, sí. O una cena especial para dos en un lugar muy especial también. O un viaje, que también esto es muy típico.
Viaje para dos. Bueno, tenemos un par de oyentes más en el WhatsApp de la tarde.
Hola, buenas tardes. Mi mejor regalo ha sido el nacimiento de mi hijo. El regalo que más ilusión me hizo y que más amo.
Aquí un compañero de la ruta. Yo un regalo que me hicieron hace 5 años fue un ordenador portátil con un aparatillo para poder ver la televisión, que aquí en el camión nos hace mucha compañía. Y hoy en día aún, cuando me lo pongo, algunas veces se me saltan las lágrimas de la ilusión que me hizo en su día. Nada, un saludo para todos los compañeros de ruta.
Fíjate. Qué bien, mira, saludos qué para todos los compañeros de ruta.
Saludos, por supuesto que sí. Bueno, pues mira, los regalos que te han hecho ilusión, que en algunos casos hasta te han cambiado la vida. Eso es lo que buscamos y que quiero que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Enseguida hablamos, fíjate, del anuncio más antiguo del mundo. Es que ya está por aquí Nacho Uría con sus historias mínimas.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un esclavo fugado, un amo exigente que no se da por vencido, un anuncio en la prensa de la época donde se ofrece una recompensa y de paso se envía un mensaje publicitario. ¿Hablamos de Estados Unidos antes de la guerra de secesión? ¿De Turquía en el siglo XIII? ¿De la Roma clásica? Esta es la historia mínima que nos trae Nacho Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Hola, Nacho. Bueno, yo estoy intrigadísima, no sé.
Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes.
Por fin lunes.
¿Cómo comienza nuestro relato de hoy? A ver.
Si hacemos un guiño al cine, podría comenzar así, Pilar. Hace miles de años, en una cultura muy lejana...
Sí.
Entonces hago la pausa dramática y digo...
¡Hala! Empieza otra vez, ya es la pausa.
No.
A ver.
En una cultura muy lejana... Egipto de los faraones, año 2500 antes de Cristo.
Mejor esto que tú, ¿eh?
¿Dónde va a parar?
Bueno, es una entrada prácticamente de gran ópera egipcia.
Sí, sí. Tú eres muy de tambores.
Exacto.
Que te conozco.
Muy de tambores y un poco de trompetas también.
También.
¿Eh? Bueno, nos ibas a hablar de un esclavo a la fuga y del anuncio que pone su dueño para recuperarlo, ¿no?
Así es. Voy a contar la historia del anuncio publicitario más antiguo del que tenemos conocimiento. Como otras tantas cosas, por ejemplo la cerveza, que sé que os gusta,
sí.
Lo encontramos en el viejo y misterioso Egipto.
Fíjate, en Egipto, pero ¿dónde exactamente?
Hay mucho Egipto por ahí.
En Tebas, que era el centro religioso del antiguo Egipto y más tarde capital imperial. Urbe majestuosa a la que Homero llamó la ciudad de las 100 puertas, por las decenas de entradas que había en sus murallas, o sea que todas necesarias para una población muy grande, 400.000 habitantes.
Bueno, si hay una población tan grande, es de suponer que habría, bueno, las actividades de una gran ciudad, ¿no? Comercio, cerveza, decías antes, tabernas, juego...
Un poco de todo. Tebas se extendía a ambos lados del Nilo y sus ruinas todavía perduran, ¿no? En la margen derecha, que diría uno de Bilbao, había dos poblaciones. Estaba Luxor y también Karnak, a media hora caminando una de otra, pero unidas por el famoso paseo sagrado protegido por más de 1000 esfinges. Ahí es nada. Vivía el protagonista de nuestra historia en esta ciudad, Apu, el tejedor, un comerciante de pies a cabeza. Os diría más. Un genio.
¿Y en qué consistía su genialidad?
Apu tenía un esclavo llamado Sem, que no estaba muy contento en la casa porque se escapó. No sabía lo que hacía el bueno de Sem, ya que su dueño era un comerciante de los que no pierde dinero fácilmente, como casi ninguno. Y su esclavo valía mucho dinero, así que escribió un aviso en un papiro ofreciendo una recompensa por el esclavo fugado.
Oye, esto como el se busca.
Wanted. Eso.
Tal cual. Colgó el mensaje en la puerta de una taberna, sabía lo que hacía, que estaba muy concurrida y también cerca de su casa.
¿Y qué decía?
Abro comillas, como decía el expresidente.
¿Y ahora vas a citar el jeroglífico o qué?
Tal cual, he estado preparándomelo. Apu, el comerciante, invita a todos los buenos ciudadanos de Tebas a encontrar a su esclavo Sem, huido. Para que no hubiera dudas, ofrece una descripción del bueno de Sem. Es un hitita, decía, un turco, vamos... Joven, de 5 pies de alto, es decir, 1.5 metros, de robusta complexión y ojos castaños.
Vamos a ver, hititas, turcos, de 1.50, fuertes y con ojos castaños, debía haber una docena, por lo menos.
Por lo menos. Como era esclavo, iba marcado, pero bueno, tienes razón, Fernando. Ahora bien, si te ofrecen una jugosa recompensa por encontrarlo, entonces todos abrimos los ojos, sí, hasta encontrar unos ojos castaños.
La cosa cambia, ¿no? ¿Y cuánto ofreció Apu, el comerciante?
Se estiró. Media pieza de oro a quien diera información sobre su paradero. Pero atención, si lo capturaban y se lo entregaban, entonces la cosa mejoraba. Comillas, de nuevo, a quien lo devuelva a la tienda de Apu, a quien lo devuelva, no vale quedárselo, el tejedor, le entregará una pieza de oro en la propia tienda donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno.
Ah, o sea que ya metió ahí la cuña, digamos,
o sea,
¿no?
Era una dice, búsqueda con cuña publicitaria.
Con cuña publicitaria, el tejedor donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno. Ah, amigo,
No se os escapa nada, ojos de águila. El pillo de Apu aprovecha la coyuntura para colar el mensaje publicitario. Y ojo, Pilar, al gusto de cada uno.
Sí, sí, sí.
O sea, se adapta, ¿no? Se adapta.
Vamos, que si el esclavo no aparecía, al menos estaba promocionando el negocio.
Por supuesto, la frase se considera el primer anuncio de la historia y fue hecha por una mente innovadora. Sin duda, el mercader usaría tablillas de barro para llevar la contabilidad, vendería las telas a viva voz, que es a gritos, pero esto es algo diferente, un reclamo escrito para captar clientela.
Bueno, sabíamos de la actividad comercial de los fenicios, pero no sabíamos de esta actividad comercial de los egipcios, también ellos, en Oriente Próximo, no solo los fenicios, entonces.
Los egipcios eran grandes comerciantes, mejor comerciar que guerrear, eso está claro. Los griegos, los egipcios, los fenicios, cualquiera que haya paseado por un zoco o haya negociado con un vendedor árabe, sabe que su simpatía es legendaria, como la de Apu, el tejedor, que ha pasado a la historia por sus técnicas comerciales.
Oye, ¿y dónde se conserva el papiro del anuncio?
Ah, Pilar, ¿dónde puede estar? Los pérfidos británicos.
Ay, ya decía yo.
Pérfido, pérfida Albión.
Está en el...
¿Cómo no?
Pueblo de saqueadores, pueblo de saqueadores.
Ten cuidado que estamos en plena negociación del Brexit.
Exacto.
O sea, no. Ahora hay que repetirlo para el artículo este 184 de la cláusula de desigualdad.
Vale.
Sí, sí. Museo Británico de Londres. Allí podéis verlo. Gracias a ellos, todo hay que decirlo, conocemos la historia porque salvaguardaron el papiro. Lo que no sabemos es cómo terminó la historia y si Apu recuperó a su esclavo.
Una pieza de oro estaba en juego.
Gracias. Una pieza de oro.
Fíjate qué listo el tío, ¿eh?
Gracias. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claves de la
buenas
jornada.
Tardes, Ángel.
Pues mira, me he marcado tres. La primera, a mí, el asunto de la ministra de Economía, Nadia Calviño, con la sociedad esta patrimoniada junto a su esposo, me parece un tema apasionante. Ella dice que, bueno, que se está tergiversando, que fue hace 18 años. Publica ABC hoy que ha ingresado 245.000 euros en 5 años y que ha pagado impuestos por el 2%. De verdad, tanto autónomo que nos estará escuchando. Intenta hacerlo tú, el 2% de lo que sea, en sociedades que está terminando el año.
No parece mucho.
En el IRPF, que acabamos de pagar el segundo plazo. En el IVA de este último trimestre que se paga a finales de enero. Intenta colar un 2,2%, ya verás la cartita de Hacienda.
Ya.
Es fantástico. Segundo asunto, el bla, bla, bla sobre las elecciones generales. Que si puede ser, que si no, que si tal. Tres consideraciones. La primera, lo prometió Sánchez en la moción de censura. Lo ha incumplido. Dijo que sin presupuestos, elecciones. Lo está incumpliendo. Y tercero, una clave que no se ha atrevido a decir ni Ábalos ni él. Los varones autonómicos del PSOE y la baronesa en Andalucía son quienes no quieren que esas elecciones coincidan con las autonómicas. Porque la marca Sánchez resta, man que le pese. Y la última es de este fin de semana, pero me parece gloriosa. Balta Sar Garzón quiere ir con Carmena al Ayuntamiento de Madrid. Ha propuesto, lo habréis leído, llevar la lista conjunta con su plataforma de no sé qué. De verdad, Baltasar Garzón, solamente falta que lleve como concejal de seguridad a Villarejo, a que no hay, y concejal de justicia a Dolores Delgado, Lola, como la llamaban en la comilona.
Bueno, ahora ya te vemos haciendo listas, Ángel.
Ni un fin de semana sin sobresalto.
Me parece fantástico. Garzón con Carmena, qué foto, por favor, que cuele.
Bueno,
hasta pues, luego, familia.
Hasta luego, te hasta escuchamos luego. En la Chao. Linterna, Ángel.
A partir
Adiós.
De las 7.
Es tiempo para dar un repasito a nuestras redes sociales con la cumpleañera.
Pues mira, Pilar, Fernando, ya han venido dos de los ganadores del premio Fin de Carrera, los mejores de su promoción.
¿Sí?
Pues hay oyentes en la tarde, oye, tenemos un oyente que son muy listos, mira.
Mi historia curiosa con los estudios viene de que yo tengo 5 carreras, que son empresariales, informática, técnica de gestión, turismo, psicología y derecho, y mi mujer tiene otras 5, que son políticas, fisioterapia, turismo, derecho y psicología. Y ahora cada uno ya estamos pensando, este año yo voy a empezar criminología y ella va a empezar historia del arte. Así que todo sea seguir estudiando.
Aquí estudia todo el mundo.
Yo creo que hay que invitarles a que vengan y nos expliquen cómo lo hacen.
Aquí estudia todo el mundo.
Perdóname, porque yo creo que tienen una entrevista los dos.
Y tanto.
El matrimonio.
Y tanto. Bueno, hablábamos de regalos que te cambian la vida por ese piano que a los 4 años le regaló su madre Elton John y lo ha escenificado en un vídeo navideño que se ha hecho viral, pues del piano y de la música. También nos ha habla esta oyente.
Cuando tenía 5 años me echaron los Reyes un pianito, un juguete pequeñito. A los 7 años empecé a estudiar piano y terminé la carrera en el Conservatorio de Madrid. Y realmente lo que considero que me cambió la vida fue mi gran afición a la música desde ese momento.
¿Ves? Mira cómo te cambia la vida un
toda
regalo.
La vida,
otro piano
a la
en este caso. Qué bien. ¿Qué más?
Bueno, hablábamos de regalos en los que, antes hablábamos de regalos en los que sale beneficiado también el que regala, y hay otros regalos que se hacen con intención.
Para mí, el mejor regalo de los últimos regalos que he recibido ha sido un portátil con un ratón, con no sé qué Word instalado, y todo me lo había regalado mi marido, especialmente para que me saque la oposición administrativa. Así que ya no tengo excusa. Ahora tengo que poner yo en mi parte, pero el portátil ya lo tengo.
Claro, con, ah, empezamos no sé, la casa por el tejado.
Con no sé qué de Word. Tengo el portátil con no sé qué de Word.
Qué bueno.
Bueno, tenemos regalos. Mira, hay uno muy bonito que dicen: nosotros la Navidad pasada decidimos hacer un audiocuento familiar navideño que resultó ser una experiencia muy emotiva porque todos teníamos un acto dentro del cuento y eso quedará ahí para siempre.
La gente tiene una creatividad, sí, y tiene unas cosas preciosas.
Se le ocurre
qué
muchísimo.
Bien, qué bonito.
Y este otro oyente, bueno, pues está emocionado y también encantado con su regalo.
Yo encontré el mejor regalo de mi vida. Uy, me pongo todo torrón. El 9 de junio hizo 5 años, después de una muy, 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 muy mala racha. Encontré a la persona que hoy acompaña y me acompaña en la vida, la acompaño yo a ella. Y el caso es que esta semana, el domingo, es mi cumpleaños y no hay adjetivos para poder decir lo que la quiero. El caso es que me ha regalado pues un viajecito a Lanzarote, que nos vamos mañana precisamente. Así que bueno, con todo lo café que soy, y me estoy emocionando como un pichón. Un beso, familia.
¡Oh, qué bonito!
Pues nada, pichón, por favor. Buen viaje.
Pero vamos, disfrutad muchísimo, que Lanzarote es una isla preciosa, además, que he gustado. Ya me iría yo también. Nos iríamos Rosa y yo, ¿no?
Y tanto.
A celebrar tu cumple.
Esto, pues oye, sería un regalazo, ¿eh?
Ya ves.
No estaría nada
¿alguna
mal
cosita
pensado?
Más.
Pues una oyente recuerda su VH roja con 5 años, que se la regaló
mi
su padre.
Mi bicicleta roja, y yo adoraba esa bicicleta.
Y ella, bueno.
Me encanta.
Y también nos dicen por aquí, pues mi hijo ha recibido el mejor regalo del mundo para su cumple de los 8 años, un biberón con la ecografía de su hermano.
Anda.
Siempre nos había pedido un hermanito, así que ahora ya todos contentos.
Mira tú qué bien.
Luego tendrá que ir acostumbrándose al hermanito.
Sí, sí, luego
la
viene.
Vida con hermanito. Ay. Ya no se parece a la vida
ya
sin hermanito.
Ya no le
hermanito.
Va a gustar tanto.
Bueno, pero de momento no le quites la ilusión, ¿no?
Sin
ya
duda,
se dará cuenta.
Sin duda.
Ya se dará cuenta solo. Oye, que sí. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los oyentes. El regalo es tener a todos estos oyentes que nos cuentan tantas cosas.
Por supuesto.
Cosas muy bonitas, sí, señora.
Muy, muy bonitas. En esta tarde de lunes, fíjate, ya 19 de noviembre, y se nos acaba la tarde de hoy. Ya casi, casi, fíjate, nos queda pocos minutos.
La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es la imagen de un gran salón vacío, un gran salón acristalado. 5 cuerpos de puertas altas de vidrio sostienen otras 5 ventanas con arcos apuntados, y encima de las ventanas, ya muy arriba en este salón de luz, se abren unos ventanucos, que la idea es que la gran estancia esté llena de lo de fuera, cristales limpios, estructuras livianas, ni fuerte ni trinchera, ni ciudad asediada que se defiende, ni cortinones, que no hay nada que esconder y sí mucho que ver, que todo entre, que no hay miedo. Y en este salón abierto, salón de luces, entra un otoño, un tiempo maduro. A la derecha, un chopo todavía verde, junto a él quizás un arce de tonos ocres, señorial. Serenas y senatoriales las hojas de sus últimos días. Y más allá, un plátano ya completamente amarillo que parece una llamarada. Se mece el oro, se mece la llama en un tiempo todavía cálido. Y en la izquierda otro árbol que no se ve, pero que está rojo, rojo de brasas. El viento sopla el rescoldo y tanto color y tanta serenidad y el derroche de esa senectud sabia que trae ese otoño a través de los cristales es de una belleza que hiere. Que los cristales limpios, que el salón abierto que trae el mundo, trae con el mundo una herida dulce, que despierta deseos dormidos. Hubiera bastado unos visillos, finos visillos, para filtrar la luz, para filtrar el mundo, y todo se hubiera perdido. Visillos para interpretar, para no tener que mirar y no ser visto. Y con los visillos no habría herida, que quizá fuera más cómodo, pero no habría deseos despertados. Solo con esos visillos habría ese confort que nos resulta tan habitual, ese confort sin luz natural, ese confort muy confortable con el que la vida se queda sin ocres y amarillos, sin rojos, sin color, con el que la vida se queda sin mundo, la vida a través de los visillos o la vida al natural. Corre, corre esos visillos, quita esos visillos, que entre el otoño con sus luces, que entre el otoño con su herida.
Ese tiempo maduro, tiempo de otoño, un tiempo que se nos agota ya también a nosotros en esta tarde de lunes. Bueno, mañana, los de la tarde, volvemos, porque ahora la información continúa ya con la linterna de Ángel Espósito.